Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigo? Muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos aquí
dando
buenos días, buenas tardes. Estamos dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde de la Radio Agricultura, para analizar los temas que a usted más le importa. Usted ya lo escuchó, está aquí en compañía nuestra, completamente en vivo, nuestro querido amigo, el diputado del Partido Republicano, Cristian Araya. Muy bienvenido, Cristian.
Muchas gracias, Julio. Muy contento de estar nuevamente. Parece que vamos a estar bien seguidos por estos lados, contento por reuniones muy productivas durante el día y mañana, que se celebran 93 años de la Policía de Investigaciones. Así que un abrazo inmenso a cada uno de los directives que están trabajando por la seguridad de todos.
Mira, un buen dato. Mañana, entonces, 93 aniversario de la Policía de Investigaciones. Vamos a tener que recordar la fecha mañana para saludarlo en su día a todos aquellos que visten el uniforme de la Policía de Investigaciones.
En estricto rigor, no usan uniforme.
No, efectivamente. Ese traje. ¿El traje claro. ¿Visto cuando desfilan?
Sí, no, y yo creo que hay una puesta en escena con el tema del PDI.
¿Como FBI?
Como FBI, que fue muy notable y yo creo que es uno de los ejemplos importantes de ahora, fortalecimiento
no,
de imagen.
Oye, no uniforme militar, pero la chaquetita azul que diga PDI, algo uniforme.
No
es el uniforme escolar, pero un buen distintivo.
Sí, sí.
Oye, partamos el tiro, entremos en materia. No quiero decir la polémica, que es más bien el drama que nos enteramos esta semana, tiene que ver con la entrada masiva de niños haitianos a nuestro país sin cumplir muchas de las formalidades o no cumpliendo todo el estándar que se aplica para otros fenómenos migratorios. Y tiene varias consideraciones. Uno, que estamos hablando de niños, ¿cierto? Yo creo que cuando se habla de niños nos toca el corazón de una manera distinta y con una preocupación que debería tener un estándar mucho más alto. Segundo, Cristian, que esto muestra un problema estructural del Estado de Chile, la cantidad de instituciones descoordinadas. Y a la hora ahora de ver las responsabilidades, cómo se tira la pelota uno a otro, es como ya la guinda de la torta. Aquí existe una cultura del oficio. O sea, habla el director de migración y dice, es que yo hice un oficio tal año. Y habla el director de la DGAC, es que yo respondí el oficio. Entonces aquí toda la gente estaba preocupada de mandar oficios y habían pocos preocupados de resolver el problema. En lo que en derecho cristiano es como una obligación de medio. No, yo estoy obligado a mandar oficios. No, señor, usted está obligado a hacer cumplir la ley. Para hacerla cumplir usted manda oficio, pero tiene un objetivo. Entonces no solo me cuénteme que mandó un oficio, cuénteme qué más hizo, con qué más se reunió, se instaló en la puerta del aeropuerto cuando llegaron los niños. Hay una noticia en estos mismos momentos, querido amigo, dice los 12 adultos que Contraloría identificó como acompañantes de 486 niños haitianos que ingresaron a Chile. Ustedes saben que los niños tienen que viajar acompañados de un adulto, pero bueno, hubo aviones que en un solo viaje, por ejemplo, Claudia Marte Borges, dominicana con permanencia definitiva en Chile, tiene 12 ingresos y en total 130 niños. Y así suma y sigue. Hay personas que venían a cargo de 10, 12 o 15 niños en el mismo vuelo. Bueno, y a nadie le llamó la atención. Hay vuelos charter, ahora nos enteramos que hay vuelos charter de traer a los niños, que eran puros niños y del fondo a cargo muy poquito adultos. ¿Cómo eso no generó una alarma, una alerta roja mucho más temprana? ¿Cómo lo estás viendo tú ahí, Cristian Araya?
Mira, yo creo que acá está instalada una cultura de la elusión y la evasión de responsabilidades. Yes. Y como dice un dicho muy antiguo, muchas manos matan la guagua.
Claro.
O sea, cuando hay tanta institucionalidad y vamos creando más coordinadores de la coordinación, lo único que hace es disolverse las responsabilidades. Y es uno de los problemas que afecta al funcionamiento del Estado en su conjunto, porque esto no es solo arraigado en este punto, es en todas las áreas. Y en todas las áreas es en forma horizontal y vertical. O sea, es las distintas instituciones de cómo se coordinan y quién es el responsable sobre una materia, y después dentro de las mismas instituciones, quién es verdaderamente el responsable. Claro. Entonces, la firma es que si no firma el del lado. Entonces, un poco la cultura del oficio, en realidad, yo iría más atrás, es la cultura del visto bueno.
Claro.
Entonces, para que alguien asuma responsabilidad, en realidad tienen que pasar 25 personas antes, y quién es el responsable, los 25 y ninguno. Bueno, sobre este tema, que habían ciertos indicadores y ciertas alertas, Yo, de hecho, y aquí a propósito de los oficios, que es la herramienta de fiscalización que tenemos los diputados, efectivamente oficié al Ministerio de Seguridad, a la Policía de Investigaciones, a la Dirección de Aeronáutica Civil, y tengo ahí algunos documentos que estamos analizando y cruzando con los antecedentes que han salido sobre la cantidad de niños de nacionalidad haitiana que habían ingresado al país por año. Y obviamente son cifras que pueden alertar o dar cuenta de que aquí esto no era mera movimiento migratorio por sí solo.
Había esto, agencias había, de visas, o sea, en Haití.
O sea, y aquí una de las denuncias que quiero hacer directamente, yo oficié al Ministerio de Relaciones Exteriores para consultarle precisamente cómo se estaban analizando las solicitudes de visa en Haití. Y no respondieron.
Claro, imagínate.
O sea, no hubo respuesta. Claro, y uno dice, oye, ya, pero ¿qué más? Es que al final el gobierno central, cuando no te quiere mostrar los antecedentes, es muy difícil, salvo que tengas un dato claro, muy preciso. Esto es una denuncia que lo hice incluso en redes sociales en su momento, porque llegando al aeropuerto de Santiago me topé con una enorme cantidad de personas haitianas y el comentario era, esto no es casualidad. Claro, el problema es ver y lograr encontrar el sustrato, encontrar cuál es el patrón y no caer en esta lógica de dejar todo en el aire. Se pidieron ciertos antecedentes, pero claramente hay muchas preguntas que se hicieron que quedaron sin respuesta. Esto está dando origen no solo a una investigación de parte del Ministerio Público, que ahí también tirón de orejas para el Ministerio Público, porque esto ya hace rato está en su conocimiento.
2023,
sin resultado, y parece que solo cuando las cosas salen en prensa, como que se activa. Entonces, Ministerio Público. Después, también la Contraloría haciendo ciertos cruces que le permite hacer, dadas las facultades que ellos tienen, que muchas veces son mayores que las de uno.
Claro.
Entonces, hacen ciertos cruces de información, tienen una capacidad de fiscalización real que nosotros no tenemos, o sea, fueron a ver si efectivamente están los niños donde se supone que deben estar. Eso se pudo, lo pudieron contrastar ellos porque tienen una capacidad un poco mayor. Pero aquí también las alertas internas, o sea, la Policía de Investigaciones, que me merece todo mi reconocimiento y mi respeto, pero cuando empieza a llegar, no una, dos, tres, diez, veinte, cincuenta, cien, o sea, al menos que se prenda una alerta. Esto es, y aquí con esto cierro, esto me recuerda una conversación que tuvimos en el Congreso con gente del FBI, no sé si de la DEA norteamericana, y nos decían, uno de los problemas en Chile es que todo es a partir de una denuncia, y esa denuncia, para que tenga alguna razón de ser, tiene que ser a partir de un delito. O sea, nosotros tenemos que esperar
que pase algo,
a que pase algo, que efectivamente encontremos que hay un niño que fue víctima de, pero que hayan pasado, no nos decía nada. Y esto se remonta aún más atrás. Para mí esto es consecuencia de la liviandad del Estado y del sistema en su conjunto al proceso migratorio desde el 2014 en adelante, en particular con haitianos. Todo el mundo, nosotros tal vez, Julio y yo éramos muy chicos.
Claro.
Pero no estábamos en el fondo en la política activa, o en la primera línea. Pero las carpetitas desde las cuales se bajaban en aviones charter a las 3 o 4 de la mañana, o sea, y no pasó nada. Y no se asumieron responsabilidades y nadie dijo nada. Y nos llenamos de personas de Haití sin papeles, que todo el mundo sabía que no venían de turistas, pero que entraban como turistas. Y que después terminaban quedándose en el país, generando una serie de situaciones muy complejas. Entonces, esa desidia del Estado de 2014, donde me atrevo a apuntar directamente primero a Michelle Bachelet, que fue la gran responsable de todo esto, lleva a las consecuencias que ahora en el 2025, en 2026, nos espantemos con las consecuencias de este despelote generalizado y esta desidia de la institucionalidad.
Oye, tú lo dijiste bien y yo creo que aquí falta una cosa de actividad. Perdonen, amigos, que hable nueva la palabra oficio. El oficio tiene muchas definiciones. Puede ser un oficio parlamentario, puede mandar estos oficios para pedir información. Pero también se habla que las autoridades pueden actuar de oficio. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden actuar por su propio impulso, o sea, de su propia iniciativa. No requiere, en algunos casos, denuncia. Y yo voy a comenzar lo siguiente, Cristian. Cuando uno está en el aeropuerto y tú trabajas en el aeropuerto y ves llegar en cada avión 20 cabros, 50 cabros, 60 cabros, ¿a nadie le llamó la atención? A la PDI, que veía pasar permanentemente niños, a quienes el director de migración del gobierno pasado le flexibilizó los requisitos, ¿cierto? O sea, lo que me cuentan a mí algunos casos, no está llegando información, es fotocopias, no el certificado no. original, la fotocopia que era usada la misma para distintos niños. Entonces, no les llamó la atención a nadie. Y aquí no quiero ni ensuciar a la PDI ni a la Fiscalía, pero aquí hay demasiadas instituciones metidas. O sea, la Junta Aeronáutica Civil, la dirección, la DGAC, el Ministerio Público, la PDI, y todas, como que esto les pasó por el lado y no se dieron cuenta. Insisto, tú estás en el aeropuerto de Santiago. Cualquier persona que estaba fuera de las puertas y veía salir un montón de niños, ay, tú pones niños haitianos en Twitter y te aparecen cientos de videos de gente que llamaba, que le llamaba la atención. O sea, ciudadanos comunes y corrientes que estaban ahí y se ponían a grabar diciendo, oye, mira la cantidad de niños haitianos que están pasando aquí. Y no pasaba nada, no tenía consecuencias. Entonces, había una serie de personas que trabajaban en el aeropuerto de Santiago, ya sea la PDI, ya sea funcionario del aeropuerto, qué sé yo, que vieron esto y no les llamó la atención, no dijeron nada. Y por desgracia ahora estamos lamentando una cosa que es terrible, que es no sabemos qué pasó. Y por eso hoy día el presidente de la República convocó a los principales poderes del Estado e hizo lo que tiene que ser una autoridad, no solo mandar un oficio, hizo una fuerza de tarea. Oye, si de verdad creemos que esto es un problema, resolvámoslo, no mandemos un documento. Entonces vamos a mandar un equipo, el equipo tiene un jefe, hay un responsable. Acaba de sumarse aquí a la conversación en Enfoque Público el diputado por el Distrito 14 de la Región Metropolitana de la Unión Demócrata Independiente, don Jaime Coloma, muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio, muchas gracias por la invitación. También Cristian, presidente de la Comisión de Seguridad, que ahí pone en alto la comisión todos los días, lunes y miércoles.
Ya los jueves no hay invitación, esta es tu casa.
No, Jaime. Es verdad.
La de Jaime, vieron que no, la mía todavía no.
Llevamos como dos años, colega. Sí, no,
de ahí a poquito a ir haciendo un espacio.
Insisto, esta es tu casa, Jaime.
Me duele.
Muy bienvenido. Es de esas visitas agradables. Dos son muy dueños de casa aquí en Enfoque Público. Queremos tener tu mirada ante la pausa, Jaime, respecto al tema de los niños haitianos y la fuerza tarea que hoy día impulsó el presidente de la República.
Sí, yo en esto quiero ser muy, muy, muy claro. Aquí lo principal y lo más urgente de todo es encontrar esos niños, saber en qué estado están, cómo están. Encontrarlo, porque lamentablemente hoy día hay muchísima información que dice que no hay paradero ubicable la gran mayoría. Así que, primero que todo, eso como punto de partida. Primero la salud, los niños primero. Habiendo dicho eso, acá hay muchas responsabilidades, Julio, que tienen que hacerse cargo. No puede ser que pase por el aeropuerto 200 personas con niños que no tienen ningún registro de nada. Y pasen como si nada. O sea, a mí, yo soy padre de dos y me ha tocado viajar de repente. Para salir del país con un niño es lo más complejo. Complicado. Y si estáis sin la mamá o sin el papá, permisos por todos lados, muy engorroso. Pero aquí pasaban 200 niños prácticamente.
Con papeles fotocopiados.
Con papeles fotocopiados. Hemos visto que no pasaban por el consulado. Es decir, aquí, como el dicho popular, la cueca en pelota. Y la verdad es que nadie se dio cuenta. Y cuando sale hablando el director de inmigración, que a mí encuentro una bajeza, tratar de bajarle el pelo como lo ha tratado de hacer, diciendo que no, es que mira, lo que pasa es que me dijeron un proyecto de resolución que tenía que apurar un poco el cuento, y yo lo encontré raro, y por eso puse una denuncia en algún lado, pero no le hice seguimiento. Tú me vas a perdonar, pero si yo soy director de inmigración y veo este caso, 200 niños sin ningún papel, y simplemente me quedo en el acto para salvar en el caso que pase algo, perdóneme, pero aquí hay muchísima responsabilidad. Yo considero que aquí, tanto la comisión investigadora que ha propuesto la UDI, como también el Partido Republicano, que da lo mismo cuál de las dos sea, aquí lo importante es que sea, tiene que ver bien todos estos antecedentes, porque no puede ser que estas cosas pasaran en Chile como si nada, y por eso nosotros hicimos un llamado hoy día a la ONU, que ojalá venga con un consejo de expertos para ver qué es lo que está pasando acá, porque acá hay violaciones de derechos humanos de todas maneras. Entonces, este caso, espero que se resuelva de buena manera, pero los supuestos que hay sobre la mesa son bastante pelugnantes y no lo podemos aguantar en Chile.
Es verdad, Dios quiere que esto tenga un feliz resultado, que todo se pueda saber, se pueda elucidar, ojalá que la gran mayoría se haya podido reencontrar con su familia, pero aquí se ha hablado incluso de las peores cosas que se te pueden ocurrir. Entonces, lo que queremos es que esto se investigue rápido, se identifique dónde están. La Contraloría General de la República, que tú lo comentabas, Cristian, fue a fiscalizar, fue a una casa a domicilio y le dijeron, aquí ahí están los dos niños. No, pero se acerca una agencia y dice, pero si aquí llegan niños todo el rato. Mira. Todo el rato, o sea, todo el rato llegan niños haitianos y después no sabemos. Y a mí lo que me llama la atención, y quizás esto porque tú tenés niños, yo tengo niños, esto es una cosa que a uno más le choca ahora, y le llega de una manera distinta. Bueno, hace un tiempo hubo noticias de una abuela boliviana, no sé si se acuerdan, que vendía a la nieta para labores de servicio doméstico. Y había un campamento en el norte de Chile donde habían personas, niños, trabajando como esclavos. Entonces, claro, esa es la noticia que nos escandalizó hace 6 meses. pero después el mundo siguió. Entonces a mí me preocupa mucho que, y me alegra que el gobierno haya tomado una decisión de una fuerza tarea, porque en el fondo no queremos que otra noticia opaque esto sin que se puedan encontrar los resultados.
Si me deja, Julio, solo dar unas cifras referenciales. En 2020, bajo este concepto de menores de edad y nacionalidad haitiana, si uno empieza a revisar, las cifras son bien, bien limitadas de ingreso. Estamos hablando de 249 en el año 2021, 139. Y ahí empieza a escalar a 957, 1032. Y ya el 2025, pero hasta el mes de agosto, septiembre, ya hablamos de 3.800. O sea, en total, al menos con los documentos que yo tengo, hasta septiembre del 2025, o sea, entre 2020 y 2025, septiembre, habían entrado 9.000 niños haitianos. Entonces, el tema puede ser muy, 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 muy grande, mucho más de las cifras que hoy día estamos viendo si empezamos a revisar la muestra total.
Bueno, estamos conversando con el diputado Cristian Araya, el diputado Jaime Coloma. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vaya.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y de la visita de uno de nuestros especialistas, Zaval Seguridad. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Seichiro Honda fracasó antes de triunfar y lo hizo en grande. Su primera fábrica de pistones fue rechazada por Toyota porque la calidad no era suficiente. La reconstruyó. Un terremoto la destruyó. La volvió a levantar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos la arrasaron dos veces. Siguió adelante igual. Lo que hace extraordinaria su historia no es que nunca cayó, es que cada vez que cayó, aprendió algo que no habría aprendido de otra manera. Honda decía que el éxito es el 99% de fracasos, no como frase motivacional, como método de trabajo. Fue mecánico autodidacta, ingeniero sin título universitario y fundador de una de las empresas de ingeniería más respetadas del mundo. En una cultura japonesa que valoraba la jerarquía y la formalidad, él se presentaba en overol al trabajo y prefería el taller a la sala de reuniones. Su gran lección para cualquier emprendedor es esta: la obstinación inteligente no es terquedad, es la capacidad de seguir cuando todo dice que pares, pero siendo honesto sobre qué hay que cambiar en el camino. Honda no construyó una empresa, construyó una filosofía: que las manos que trabajan saben más que las mentes que planifican. Para conocer emprendedores que están construyendo empresas y filosofías, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Stop by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Stop by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Aquí y ahora.
Ya estamos de vuelta en la segunda patita de Enfoque Público. Oye, yo creo que nunca hemos tenido un panel de tan peleadores estos dos. No. El diputado Jaime Coloma, el diputado Cristian Araya.
No, paramos de pelear los comerciales. Bueno,
pero lunes y miércoles peleamos desde el mismo lado.
Eso, claro.
Compartimos trinchera. Sí, ahora, como no tenemos al otro lado, bueno, agarramos entre nosotros.
Es verdad eso.
Pero es una pelea linda.
Bueno, yo aquí, mientras tú peleas conmigo, no hay problema. Yo soy amigo de los dos. Aprovecho.
Amarillo, eres tú.
Sí, y también de
Romero.
Pero...
Oye, hablando de Romero.
Hablando
de Romero, yo sé que aquí puede haber posiciones contrapuestas, pero considero bastante falta de respeto que el diputado Romero haya atacado así el inmate de forma gratuita, además, cuando además es gobierno, además. Entonces me llama la atención a mí.
En un proyecto de ley tan relevante.
Oye, y claro, cuando estamos tramitando proyectos de ley antivándalo, cuando estamos reconstrucción nacional, me llama un poco la atención.
Sí, la misma ex candidata presidencial que sale apoyando a Macarena Lobos como secretaria general del Senado, forma incomprensible, Macarena Lobos, parte del corazón del gobierno de Gabriel Boric, la misma ex candidata presidencial que sale haciendo bolsa, la idea. De la misma UDI y el Partido Republicano de eliminar las contribuciones, la misma ex candidata presidencial que ha criticado de forma feroz el proyecto de reconstrucción. Entonces yo creo que más allá de los dimes y diretes, lo único que le pediría a la ex candidata presidencial es que era precisamente a la altura una ex candidata presidencial. Entonces, caer en la discusión pequeña de Twitter, o sea,
ese fue Romero.
Triste, es muy triste. No, pero el diputado Romero respondió también a una cuestión política.
Yo creo que hay forma y forma, y cuando uno es gobierno tiene que tener mucho más cuidado. Porque está bien que no le guste la quien fuera nuestra candidata presidencial, que yo tengo mucho cariño a Evelyn Matei. De hecho, yo hice campaña con ella en todos mis carteles y no tengo ningún problema en decirlo. Pero de que esto ya parece un toreo, porque ya está en la segunda vez que Romero un poco viene a emplazar al sector de cierta manera. Aquí no lo hizo con el sector, lo hace directo con la candidata, pero me llama mucho la atención, porque cuando uno es partido de gobierno, creo que tiene que tener un poco más de cuidado.
Oye, vamos una cosa para que no se nos olvide. A lo que están escuchando, así fue los comerciales por si acaso. Pero bueno, me alegro mucho porque al final, conversando, la gente se empieza a arreglar, pero es un buen punto el que hace el diputado Coloma. Efectivamente, ya el peso, ¿cierto?, de la discusión, más aún cuando se lleva ahí el impulso de proyectos tan, tan relevante. Diputado Araya, hoy día una de las cosas que ha salido con fuerza tiene que ver con los flancos del exdirector de Migración, ¿cierto? Hoy día salió en el Mercurio su defensa, y Cristian, cuando tú ves la defensa, es permanentemente mandé un oficio, incluso creo que tú lo dijiste, Jaime, cuando dijo, no, es que le hice caso a un proyecto de resolución. Oye, si todas las autoridades le hacen caso al proyecto de resolución, puede salir cualquier cosa. Si el proyecto de resolución se han pedido desde estatua a personas muy llamativas, hasta acciones del Estado también muy, muy llamativas. Pero aquí me llamó la atención que todo el rato se dijera, yo mandé un oficio, mandé una carta, dije, pero se dijo poco lo que se hizo. ¿Cómo ves tú también esa denuncia y hasta dónde puede escalar esto, diputado Araya? Porque también se habla del silencio que ha guardado la ministra Tobá o el ministro Elizalde.
O sea, aquí primero el exdirector de Migraciones le dé al país muchas, muchas respuestas. hay 19.000 solicitudes sin responder de transparencia de personas que estaban tramitando algo, haciendo algún trámite en migraciones y que no tenían ni idea qué estaba pasando con sus procesos. Y esto responde a varios cientos de miles de procesos que quedaron ahí en el aire, que no resolvían, que no daban respuesta, que entraban básicamente en una nebulosa. O sea, el despelote que dejó el exdirector Taller en migraciones es total. Tuve la oportunidad de reunirme con el actual director, Frank Sauerbaum. O sea, es un trabajo de ordenar,
chepo,
todo lleno de papeles, o sea, nada digitalizado, de contrastar información. O sea, se estaba tramitando la nacionalización de personas que han estado involucradas en delitos graves.
Claro.
O sea, informes o indicaciones de pedir de que, ojo, revisemos dos, tres veces porque hay algunos que están vinculados al crimen organizado, incluso al Tren de Aragua. O sea, aquí hay una cuestión que este despelote, este laissez-faire, tiene consecuencias muy serias. Entonces, la nacionalidad chilena es algo tremendamente valioso para que estar así tramitándolas como quien va al supermercado.
Claro.
Eso es lo que pasó durante el gobierno anterior, y el señor Taller tiene una responsabilidad, pero también quienes están encima de él.
Oye,
o sea, entre ellos...
Los ministros,
el ministro del Interior, que también le debe una respuesta al país. O sea, aquí hay una cuestión, una serie de responsabilidades. Y claro, esto sale justo después de que se vence el plazo para acusar constitucionalmente. O sea, digámoslo también,
claro,
con todas sus letras. Pero aquí hay una responsabilidad que incluso puede llegar al ámbito penal.
Oye, estamos aquí en vivo.
O sea, los mínimos que llega al ámbito penal. Y acá hay responsabilidad gravísima.
Al tiro del balaje, me solo a título anécdota, pero en esto está en vivo, Canal 24 Horas, con el ministro de Hacienda, y que está presentado su libro, La Montaña Rusa, ¿cómo se superó la crisis? Es que es una cuestión insólita. Y no está acusado constitucionalmente porque pasó el tiempo, porque probablemente...
Porque se arrancó antes.
Claro, porque ahí está Nicolás Grau pagando un poco los platos rotos. Él es responsable porque terminó diciendo que sí, le dieron al Ministerio 6 meses, pero gran parte de la desastrosa gestión económica del gobierno del presidente Boric es de este señor Mario Marcel, que ahora presenta su libro y que además pretende dar lecciones de cómo se superó la crisis. Yo hoy día en la mañana conversaba, Jaime, con un militante del Partido Socialista en otra radio amiga, y estábamos discutiendo y me dijo, oye, pero que el presidente Boric lo que hizo fue estabilizar la economía, sí, no, que se, como que ahora hubiera que celebrarlo.
Oye, es
que
a mí no me sorprende en lo más mínimo, porque el día de ayer con el diputado Cristian Araya tuvimos que votar probablemente la ley que más me costó apoyar, que era endeudamiento por 6.000 millones de dólares, 6.200 millones de dólares. No voy a creer que toda la oposición salió, o no toda, pero gran parte, a rechazar esta ley cuando ellos fueron los culpables.
Lo que se gastó la plata.
O sea, y tengo las cifras claritas: 3.500 millones de dólares exactamente para pagar ley de presupuesto mal hecha el año 2025, 900 millones de valor tipo cambio porque el dólar estaba más alto en su momento, y 1.500 millones de dólares más para pagar a distintas deudas, a deudores de pequeñas y medianas empresas, los cuales tenían deudas con el Estado. Y por si fuera poco, hay un saco bien grande de plata que no ha sido reflejado porque la directora Javiera Martínez cerró 24 horas así antes el tema para poder poner la factura. Entonces, todo eso tuvimos que hacerlo el día de ayer, y ellos diciendo, no, si esta plata en verdad es para su reforma.
No, y ese, espérate, no,
es increíble.
Y rajando vestiduras.
Sí, no.
Y nos tocó dos veces ese día. Rajaban vestiduras que era impresentable aumentar el endeudamiento del país. Pero si los que votaron la plata fueron ellos, los que estamos pagando el despilfarro, la fiesta de ellos.
Solo para la gente que nos está escuchando, que esto en verdad, esto es ya.
Es un cara de palo.
Es como, aquí esto cayó. Hacen mal los cálculos. El país tensa los recursos y la derecha tiene que una ley de endeudamiento y que la izquierda se la rechaza para pagar el mal cálculo de ellos. Es que yo estaría calladito votando a favor un acuerdo transversal. No, se oponen.
No, o sea, se fueron de fiesta, pidieron para tomar y comer todo lo que pillaron, y llega en un momento un señor que dice, oye, señor, la cuenta, hay que pagar. Ah, chuta, no tengo plata.
No, lo que vienen después.
El que viene, el que se siente después en esta mesa va a pagar.
Sí, claro.
Y después, el que se sienta dice, oye, yo traje la plata para lo mío, no para la deuda ajena. ¿Qué hago? Ya tengo que pagar. Voy a pedir plata. O sea, el mismo que el que estuvo en la fiesta, el que estuvo comiendo y tomando, no puede alegar. Es muy grotesco. Y después en la tarde nos tocó otro, que fue cuando nos decían, a propósito del tema de seguridad, que estamos con el diputado Coloma en la comisión, abordamos y aprobamos en general un proyecto de ley para sancionar a aquel que insulta a Carabinero, un proyecto de toda
la idea de legislar.
Y por eso, solo la idea de legislar lo aprobamos. Y en muchas de las intervenciones hicimos referencia al 18 de octubre, porque fue uno de los momentos donde más se atacó a la institución de Carabinero. y desde la izquierda decían que era impresentable que siguiéramos hablando de lo que ocurrió hace 5 o 6 años. No. O sea, los mismos tipos que llevan hablando más de 50 años del gobierno militar y el pronunciamiento militar, vienen ahora a decir que es impresentable que hablemos de lo que pasó hace 6 años y que siguen, cuyas consecuencias siguen vigentes. Si son los caras de palo, no, sí, de marca mayor.
A mí una vez me pasó conversando con alguien, le dije, oye, pero es que el muro de Berlín ya cayó. Ah, Julio, ¿te gusta hablar de historias? Eso pasó hace tanto tiempo. Claro, cuando uno habla del muro de Berlín y que el Partido Comunista cayó en Europa, eso es historia. Pero el 11 de septiembre del 73, no, eso fue ayer, eso no, es presente, o sea, discutamos de esto día.
Y volvamos, presente para libertad.
Hicieron un proyecto de resolución.
Y les fue mal.
Le fue mal en ese proyecto. No, pero es realmente increíble. Y uno dice, ya, bueno, ya. Pero por último, era el ex ministro de Hacienda. Pero no, el ex presidente Gabriel Boric un poco sube un tuit diciendo, mostrando una foto, un gráfico que la deuda que de José Antonio Kast va a llegar al 46% del PIB. Y uno dice, esto ha ido. No son más frescos porque no se levantan más temprano. Porque la verdad es increíble lo que dicen. Y ojo, la cifra de. El expresidente Gabriel Boric está completamente maquillado, sí, porque ahí no incluye todos los retiros de Corfo, claro. No incluye los activos que tuvieron que sacar que vendieron de Corfo con el fin de poder traer más plata al Estado.
Qué brutal.
Entonces es realmente que brutal. Es un poco de sinceridad.
Esto es como los pirómanos, Jaime, que cuando vienen a apagar el incendio le tiran piedra a los bomberos. Sí, es una locura. Y hay que estar atentos a los tuits de Gabriel Boric, porque se puso a tuitear para defender a los deudores del CAE, ahora para esto. Bueno, habrá que esperar el tuit de los niños de Haití que le entraron sin que se diera cuenta y sin que su gobierno
hiciera. Los deudores del CAE, ¿quién fue el que presentó la ley para que precisamente la Tesorería General de la República pudiese? O sea, son los caras de palo.
Pero
caras de
palo. Pues es que el problema es que le resulta. Porque estos gallos, ¿qué te dicen? No pague el CAE. Ya, los gallos dejaron de pagar, se lo vamos a perdonar, dejaron de pagar, aumentó la deuda. Llega otro gobierno, se lo empieza a cobrar y empieza, ¡oh, se lo están cobrando! Y no dudaría que son capaces de hacer campaña en 4 años más diciendo contra la deuda del CAE. Si no, porque viven de eso.
Si ya lo están haciendo. Si el Congreso ya lo están haciendo. Sí. La deuda del CAE, si no me equivoco, aquí puedo tener un pequeño número, creo que estaba en el 26% cuando asumió el presidente Gabriel Boric, y cuando salió ya como en el 50%, 51%. ¿Cachai? Y obvio, si estaban llamando a no pagar, la portada de Otaquín en la última noticia lo dice claro. A mí me dijeron que me iban a condonar y después me relajé.
Y eso, además, pues, seamos sinceros, porque alguien, yo también le dije esta idea a un gallo y me empezó con la actitud moralina y me dijo, pero si es una deuda, tú la pagas, está bien. Si yo tengo una deuda, pero tengo el presidente de Chile diciéndome que la van a perdonar, espero, ¿por qué voy a pagar hoy día si sé que en 3 meses más, en 6 meses más, en 4 años, en 10 años, 20 años, así como vamos, el Frente Amplio y el Partido Comunista va a tener esto como bandera lucha mucho tiempo? Son 20 para las 6 de la tarde, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público, no se vaya.
Cuando tú todavía duermes en alguna panadería de Chile, ya llevan horas trabajando. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en eso, en que a las 4 de la madrugada las máquinas ya están funcionando. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que ese pan esté listo cuando tú despiertes sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitalenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad.
Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la última patita de Enfoque Público. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este programa. Ser planificador, si tiene beneficios reales, ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra el impuesto según tu renta. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. En Transelexo, los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar el desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Ya, pues ya estamos de vuelta y se suma a la conversación aquí en Enfoque Público nuestro querido amigo Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano UDD, a propósito de una encuesta muy interesante que se publicó el fin de semana, ¿cierto? 6 de cada 10 chilenos, era una encuesta inconclusa a lo bombo fija, lo que yo estaba redactando, pido disculpas. 6 de cada 10 chilenos no cambian de opinión sobre el gobierno, se mantienen firmes. Hay un 30% que siempre aprueba, 30% siempre desaprueba y hay un 40% que mueve la aguja. De eso vamos a conversar con Juan Pablo Lavín. Muy bienvenido, querido Juan Pablo.
Hola, Julio, ¿cómo estáis? Muchas gracias por la invitación.
Oye, estamos aquí bien acompañados. Hay dos diputados aquí, el diputado Jaime Coloma, el diputado Cristian Araya. ¿Cómo en el fondo esto es relevante? Porque siempre se ha hablado un poquito de ese tercio de personas que apoyaban permanentemente al presidente Boric. 30% que para los que estuvimos en el gobierno del presidente Piñera era un lujo asiático, porque el gobierno del presidente Piñera llegamos a estar como en un 8. Entonces, ¿cómo ves tú esto respecto a la instalación del gobierno? 100 días donde hay un 30% que siempre aprueba al presidente Kast, un 30% que siempre lo desaprueba, y parece que hay un grupo ahí que permite ir moviendo la aguja, ¿cierto?
Sí, bueno, primero que todo, muchos saludos para Jaime y Cristian. Importante, Julio, considerar que ese 30% que aprobaba siempre a Gabriel Boric, en un ejercicio similar que hicimos años atrás, digamos, cuando estaba gobernando Gabriel Boric, nos dio que un 20% era el que aprobaba siempre, y cuando tú llegabas a ese 30% era por estos mismos volátiles, que al menos un 10% engrosaba esas filas y llegabas con ese 20% fijo más ese 10% al 30%.
Perfecto.
Entonces, desde esa mirada, el piso de José Antonio Kast sería mayor.
Claro.
Pero obviamente tenemos que considerar que el ejercicio que hicimos con el gobierno de Boric fue a los 2 años, si mal no recuerdo. Okay. En este caso fue a los 90 días. Por lo tanto, claramente si tú estás siguiendo a la gente en el tiempo, entre más tiempo haces el análisis, más probabilidades tiene de que uno de esos deje de aprobar, digamos, por lo menos alguna vez. Entonces, no es totalmente comparable, tendríamos que esperar 2 años, digamos, para hacerlo de nuevo, pero tratando de comparar peras con peras, un piso era 20, este piso era 30. Y como bien decías tú, o bueno, quizás para enmarcar y contextualizar todo esto y la gente que no ha visto el estudio, la ventaja que tiene lo que hicimos nosotros es que son las mismas personas que encuestamos sobre aprobación en 6 oportunidades en los primeros 3 meses, 2 veces al mes. Y en esas 6 mediciones, como bien decía Julio, un 30% siempre aprobó, un 30% siempre desaprobó y un 40% va cambiando, claro, dependiendo de su experiencia. Algo que nos sale en ese informe, Julio, que es importante, hay muchas cosas que no publicamos ahí porque hay mucha información, claro, digamos. Pero, por ejemplo, un dato que puede ser revelador es que en ese 40% que cambia de opinión, vimos un análisis que habíamos hecho anteriormente y nos dimos cuenta que en una escala subjetiva de movilidad social, que es la escala de MacArthur,
¿ya?,
donde los panelistas, los encuestados, deben decir en qué peldaño de la escalera están, de 1 a 10, siendo 10 lo mejor y 1 lo peor, en qué peldaño están hoy y en qué peldaño estaban cuando ellos tenían 15 años, ¿ya? Y ahí se ve la movilidad social subjetiva. Claro. En el fondo se encuentra que ahora está más arriba en la escalera, tuvo movilidad social positiva, si está más abajo, movilidad social negativa. Nos dimos cuenta que en este 40% que se mueve, que no tiene una decisión fija en relación al gobierno, estas personas sienten que no han progresado socialmente.
Claro.
Partieron en el mismo escalón que la gente que aprueba siempre, pero no se movieron. Esa es la diferencia que tienen, ¿ya? Por ejemplo, los que desaprobaban siempre parten de un escalón significativamente más bajo, ¿ya? Los que aprobaban siempre están en un escalón, en escalón 5,3, que es más o menos promedio. Los que se mueven también parten en 5,3, pero los que aprobaban siempre subieron subjetivamente al escalón 6 versus los que se mueven, digamos, el 40% que no aprueba siempre, que se mantuvieron iguales. O sea, subjetivamente ellos sienten que no han progresado en la sociedad.
Ok, entiendo, se entiende perfecto. Una pregunta, Juan Pablo, un poquito para comprender ese 40% de personas que van moviendo la aguja, ¿cierto? Hay una cosa que dice el estudio, que no es un centro tibio, ¿ya? O sea, no es una mera equidistancia entre dos posiciones, sino que tiene posiciones pero que parecen contradictorias o quizás es fruto de un perfil. Tú lo que dices aquí es que en lo social se acerca más a quienes aprueban, es decir, este 40% móvil es un 40% más conservador, pero que en materia económica es más estatista. Entonces depende un poquito también de la agenda. ¿Cómo lo ves tú ahí, Juan Pablo Lavín?
Claro, eso tiene directa relación con que son personas que no les interesa tanto la ideología del político de turno, por así decirlo, de quien esté gobernando. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo a la gente más ideológica le hace más ruido, por ejemplo, sentirse o autoidentificarse de derecha y a la vez tener visiones más estatistas o de un Estado más grande. A una persona que no tiene ideología de fondo, eso no le hace ninguna contradicción, digamos, porque en el fondo está opinando sobre lo que ve. Y de hecho, un día puede preferir que el Estado sea más grande por alguna experiencia personal o de algún conocido, digamos, que sintió que quedó, que, no sé, lo echaron del trabajo, por ejemplo, y no tuvo la ayuda social suficiente. Y por otro lado, puede decir que todo es promercado y el mercado es el que debe, debe ser lo menos regulado posible, etcétera. Entonces,
claro, si la sentieron en la pega, le dieron un bono, se vuelve ahí
el más capitalista.
Oye, Juan Pablo, Jaime Coloma. Sí, yo aprovecho y sí, bueno, yo hice mi tesis en relación a la encuesta y cómo impactan en los mecanismos de aprobación. Lo hice hace varios años atrás con la encuesta DIMAR, que era la encuesta que se medía mensualmente, y me acuerdo que el hecho más que más correlación tenía eran factores económicos en relación a expectativas económicas de la presente persona, mucho más que a nivel país, era un tema más individual. Y tengo entendido, en base a lo que he escuchado, que va un poco eso, depende mucho de su día a día, su perspectiva económica en gran parte, y cómo se vaya se vaya desenvolviendo el presidente en ese mecanismo. Pero el factor económico es un factor importantísimo al momento de catalizar el voto, y esto se puede asociar un poco a esa elección entre Bill Clinton y Bush padre, cuando Clinton dice es la economía el factor principal. No sé por si eso es un análisis relativamente correcto y tiene total injerencia en esto mismo, ¿o no, Juan Pablo?
Sí, de todas maneras, Jaime, el factor económico siempre está como el movilizador principal, o al menos uno de los dos movilizadores principales. Y en este caso, en la aprobación de José Antonio Kast, eso se puede ver muy nítidamente con cómo se movió la aprobación luego del alza de las bencinas. Juntándolo, linkeándolo con lo que me había preguntado Julio recién, en el fondo estas personas, que tiene que ver con lo que dice Jaime, son bastante más pragmáticas, ¿ya? Y eso choca con, o se une con lo que decías de Jaime sobre la economía. En el fondo, si mi bolsillo está mejor que el mes pasado, me gusta lo que está haciendo el gobierno. Si está peor, no me gusta. Eso es bastante obvio, pero a lo que quiero ir es que en el fondo no hay un apoyo de base, sino que importa el bolsillo de ese mes. No hay una visión de largo plazo con el presidente, por ejemplo, para bajarlo a lo concreto. Cuando el presidente pide que se ¿cómo de esto de apretarse el cinturón, perdón? Apretarse el cinturón, hacer más sacrificio, etcétera, por una visión de largo plazo de ordenar las finanzas del país, eso, por ejemplo, a este nicho de personas no le hace mucho sentido.
Claro, ¿ya?
Ellos quieren que el Estado esté protegiéndolos, no que estén con una visión de largo plazo de que en años más o en meses más las cosas van a estar mejor.
Claro, no me pide apretar el cinturón, deme un bono,
oye,
en el fondo.
Claro, en ese sentido, bajo tu análisis, y los gobiernos, ya sea izquierda o derecha, están condenados, entre comillas, a tener de base un 30%, y que en el desarrollo normal de cualquier gobierno van a haber cosas más populares, que los va a hacer subir, en el fondo van a oscilar, pero siempre desde una base cercana al 30%, cuanto más, y no mucho menos. En el fondo, vamos a tener esta constante en el futuro. Un poco lo que pasó con Boric, que uno que lo mismo ya lo que hacía, siempre tenía esta base o este apoyo que no bajaba. Y lo pienso, y ahí te hago la pregunta: ¿qué cambió al gobierno del expresidente Piñera, que en algún momento su adhesión, su apoyo, llegó al 8%? O sea, en el fondo, ¿es un sustrato que cambió? ¿Es una adhesión a la figura? ¿Es una radicalización de ciertos nichos y que hoy son bases duras para izquierdas o derechas? ¿Cómo es tu análisis en el fondo de ese comportamiento? Porque básicamente la realidad política que van a tener que enfrentar los gobiernos quizás de aquí en adelante.
Juan Pablo Lain, con tu respuesta nos vamos aquí en el cierre, querido Juan Pablo.
Yo creería, Cristian, que son cosas difíciles de comparar. Por ejemplo, el apoyo de Gabriel Boric del 30%, siendo que en este informe hablamos también de un 30% en José Antonio Kast, yo no lo vería comparable, porque el caso de José Antonio Kast tiene una aprobación mucho más funcional, es mucho más vertiginosa, se mueve con lo que va haciendo semana a semana o mes a mes, más que tener un fijo. Recordemos el de Gabriel Boric, casi que si tú veías los 4 años, ya era un 30% que se movía apenas 2 para arriba, 2 para abajo. El caso de José Antonio Kast va a ser distinto porque no tiene una ideología con un apoyo tan grande como el de Gabriel Boric, en el sentido sobre todo generacional, pero tiene una aprobación potencial mayor, un techo mayor, porque la lectura, el diagnóstico que hizo de la sociedad es mucho más compartida que el diagnóstico que tenía Gabriel Boric. Claro. Y este diagnóstico me refiero al gobierno de emergencia.
Claro. Ese gobierno de emergencia. Un piso más bajo, pero un techo más alto.
Efectivamente. Claro. O sea, es un piso más bajo, se puede decir un ciudadano más castigador o más encima. En el fondo, tú me prometiste soluciones, estoy esperando esas soluciones, pero a la vez con un diagnóstico compartido, por lo tanto, podría llegar más arriba. Y cortito, en el caso de Sebastián Piñera, claro, fue un escenario, Piñera 2, totalmente alocado, por decirlo a lo poco. Entonces, no sabría cómo comparar.
Enfrentamos la revolución, hombre.
Ese último año de Piñera
subversivo. Sí, no olvidemos. Pero como pide la izquierda, no hablemos de eso, porque ya pasó hace 6 años. Así que no.
Hicimos un acuerdo de resolución y se ganó.
Sí. Oye, queremos agradecerle a Juan Pablo Ladín, su compañero hoy día aquí en Enfoque Público, al diputado Cristian Araya, Jaime Coloma. Muchas gracias, Juan Pablo, por la perspectiva de la encuesta que nos permite dotar de sentido. Y agradecemos a Jaime y a Cristian, su compañía.
Gracias por la invitación.
Nosotros nos vemos mañana.
Muchas gracias.
Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.